El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta y con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, te vamos a contar la última hora de la Iglesia en Andalucía, en un día en el que muchos andaluces siguen desconcertados ante la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en el Congreso de los Diputados en el día de ayer. Las diócesis de nuestra comunidad andaluza se sumaron a la jornada de ayuno y oración convocada el pasado miércoles por la Conferencia Episcopal Española en favor de leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana. Frente a la eutanasia, la Iglesia apuesta por los cuidados paliativos y el acompañamiento integral, en el que se enmarca también el espiritual. En estos días en los que se da luz verde a la vacuna de la COVID-19 para salvar vidas, se aprueba la eutanasia, que la Iglesia califica de fracaso.
El Espejo Andalucía.
Entre tanto, en este Día de la Virgen de la Esperanza te vamos a contar una buena noticia. Almería y Sevilla celebrarán este domingo nuevas ordenaciones. Ramón Bogas.
La Navidad traerá a las diócesis de Sevilla y Almería un nuevo diácono y dos sacerdotes. Será el próximo domingo 20 de diciembre. En la capital hispalense serán ordenados Juan José Muñoz y José Gindi. En la catedral almeriense es el actual formador del seminario menor, Cristo José Acién, quien será ordenado sacerdote.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
COPE en Jaén ha concedido por décimo año consecutivo los premios Jaén en positivo para reconocer el trabajo de aquellas instituciones que demuestran que es posible mejorar la realidad que nos rodea. Entre los galardonados, el Beato Lolo y los sacerdotes por su labor durante el confinamiento, Lola Ocaña.
Este miércoles se entregaban estos galardones con la presencia del director de emisoras de COPE, Javier Castro, en Jaén. En el ámbito de la comunicación se reconocía la labor y el legado como periodista y escritor del Beato Lolo en el centenario de su nacimiento. El premio especial al alcalde Alfonso Sánchez ha recaído en los sacerdotes y en las cáritas de la diócesis que se han volcado con sus comunidades parroquiales, llevándoles la fe y el consuelo a través de las retransmisiones en redes sociales, acompañando en el duelo durante la cuarentena.
Artisplendore presenta la Basílica de San Juan de Dios, una de las auténticas joyas del barroco español. Descubre la fina decoración de la sacristía, la imponente cúpula, el altar mayor y el camarín donde reposan los restos del Santo de los Pobres. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Venga a la Basílica de San Juan de Dios en Granada. Conoce más en basilicasanjuandedios.es.
Esta tarde a las 5 se bendice e inaugura el Belén bíblico monumental de gran tradición ya en el pueblo de Alhama de Granada. Paqui Pallares.
Más de 1.500 miniaturas y 300 figuras de gran tamaño repartidas en 300 metros cuadrados. Es el Belén instalado en Alhama, impulsado por su párroco, que junto a un grupo de 6 voluntarios han estado trabajando desde hace semanas para su puesta a punto. Cumpliendo con todas las medidas sanitarias, podrá visitarse todos los días hasta el 11 de enero. Escuchamos a Víctor Valero, párroco e impulsor del Belén bíblico monumental de Alhama.
Recrea Alhama, los pueblos de la comarca, Granada y el desierto. Como miren bíblico, están todas las escenas representadas en el lugar donde ocurrieron.
La luz de la paz de Belén llega a las diócesis andaluzas, entre otras a Sidonia, Jerez y Málaga, Jesús Bazán.
Así es, las diócesis de Asidonia, Jerez y Málaga celebran el 18 y 19 de diciembre respectivamente la llegada de la luz de la paz de Belén con una Eucaristía en las catedrales de las diferentes diócesis. Don Federico Mantaras en Asidonia, Jerez y Monseñor Don Jesús Catalá en Málaga presidirán estas celebraciones, que seguirán las correspondientes medidas higiénico-sanitarias y en las que los movimientos scout católico de ambas serán los encargados de iluminar las diócesis en estas Navidades tan especiales.
El equipo del Espejo Andalucía te desea una feliz Navidad. Volvemos el 8 de enero. Te dejo con tu COPE.
COPE Andalucía.
Ya en Huelva hoy estará con nosotros la directora de Cáritas Diocesana para hacer balance de este año tan difícil en el que la institución ha venido acompañando a las personas más vulnerables, entre ellas los migrantes, cuyo día celebramos hoy. Pilar Vizcaíno, por tanto, estará con nosotros, pero están ya en la parrilla de salida Rafael Benítez, Pablo Rasco y Héctor Sánchez, que nos traen las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. El obispo de Huelva, Santiago Gómez, entregó el pasado sábado 12 de diciembre a la Hermandad Matriz de la Reina de los Ángeles Corona el decreto de celebración de la ermita de la patrona de Alájar como santuario diocesano. Ese mismo día, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, era firmado el decreto episcopal también de declaración de santuario diocesano de Nuestra Señora de la Cinta, patrona de Huelva, con lo que junto con el Santuario del Rocío, declarado además santuario nacional, ya son tres las ermitas que en nuestra diócesis obtienen este título.
El archivo parroquial de San Pedro entra a formar parte del archivo diocesano de Huelva con la entrega realizada el pasado lunes, día 14, de los libros sacramentales de la parroquia que se libraron de la quema en el año 1936.
La transferencia de documentos fue realizada por el párroco don José Arturo Domínguez, acompañado de colaboradores de la parroquia, a Macarena Tejero, técnica responsable del archivo diocesano, con el objeto de que dichos fondos sean recogidos, custodiados y conservados dentro de la sección de archivos parroquiales en depósito.
Y el pasado sábado 12 de diciembre, el curso de profundización para catequistas alcanzó su tercera sesión. Esta, al igual que la anterior, se desarrolló tan solo en la modalidad online debido a las restricciones vigentes por la situación de la pandemia, Héctor.
En esta ocasión se contó con Lola Vegas Cornejo, esclava del Sagrado Corazón de Jesús. El tema abordado fue el de la sensibilidad profética en la catequesis. La ponencia, dividida en dos partes, la primera enmarcó el contexto para la transmisión de la fe hoy y en el segundo momento fue desgranando el significado de cada uno de los términos que aparecen en el título de la ponencia, delimitando qué entendemos por catequesis. Luego hizo una exposición del profetismo bíblico para desembocar en la sensibilidad espiritual que debe impregnar tanto nuestra labor catequética como nuestra misión profética.
Seguimos ahora contándote la actualidad. Por cierto, Héctor, te escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Aquí estaremos.
Iglesia Noticias, 10 menos cuarto. Feliz Navidad.
Igualmente.
Y ahora, como decimos, seguimos contándote la actualidad, pero esta vez es el turno de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Llevo días escuchando a distintos colectivos quejarse de que hay leyes que se están aprobando sin el adecuado debate público y sin consultar a los colectivos implicados. Por ejemplo, colegios y comunidad educativa en el caso de la ley de educación, o comités de bioética, colegios médicos y asociaciones de enfermos en el caso de la ley de eutanasia. No es nuevo, ya en la época del más iluminado Zapatero se aprobaron leyes con esa alegría de quien no necesita escuchar a nadie porque sabe que tiene la razón. Investidos de las mejores intenciones, ellos saben lo que nos conviene mejor que nosotros mismos. No necesitan conocer nuestra opinión, ni es preciso que elijamos qué educación o qué cuidados necesitamos. Ellos, nuestros políticos, ya lo saben y por nuestro bien han decidido y su decisión es ley. El planteamiento de la ley educativa es ese. La gente se empeña en elegir lo que quiere sin saber realmente lo que le conviene. Tenemos que ajustar las opciones para que coincidan con lo que debe ser. Listo. Con la eutanasia es algo parecido. No hay nada que opinar. Su decisión es la más humana y compasiva, la más emotivamente correcta. ¿No querría usted dejar de sufrir terriblemente sabiendo que no puede esquivar la muerte? Aquí estamos nosotros para ayudarle al bien morir, que ni eso sabe la gente. Venden una idea falsa y sentimental de la dignidad de la muerte. Llaman eutanasia al suicidio asistido o al homicidio decidido por el entorno del enfermo. Lo prefieren a los cuidados paliativos y la asistencia en los momentos de mayor vulnerabilidad, que es lo que hace humana y digna esa fase de la vida, el cuidado y la atención de los familiares. No existe, por más que lo repitan, el derecho a matar, dejar morir o suicidarse aunque ocurra. No se puede pervertir el sentido de la libertad para hacer aceptable tal despropósito. Es una falsificación del concepto de libertad creyéndola ilimitada, como si algo de lo humano fuera ilimitado, salvo la estupidez, dicen que dijo Albert Einstein. Elena Postigo, profesora de filosofía y bioética, ha expresado así su estupor en Twitter. Recuerdo ahora aquel texto, creo que de Bertolt Brecht, que decía algo así como: e inconscientes seguían segando las ramas sobre las cuales estaban sentados. Esta es mi impresión ahora mismo. Vamos eliminando a pasos agigantados, uno a uno, los fundamentos que han construido una civilización. No hacer daño, no matar. Principios éticos clásicos que transcurren a lo largo de todas las tradiciones están viendo su fin. El relativismo ético arrasa con toda convicción moral. Y felices porque triunfa la libertad. Diría más bien la aniquilación definitiva de la libertad. Tan solo un inconsciente, un niño o un obcecado con la libertad no alcanza a vislumbrar las enormes consecuencias y derivadas sanitarias, sociales, éticas, legales, de la aprobación de la ley de eutanasia. Aprobarla ahora es una irresponsabilidad. No tengo más que añadir. El que no esté convencido de la bondad de esta ley es porque quiere que la gente sufra gratuitamente. Es lo que nos repiten la propaganda de nuestro gobierno. Robert Louis Stevenson escribió: como el valor y la inteligencia son las dos cualidades que más merecen que el hombre las cultive, el principal cometido de la inteligencia es reconocer nuestro estado de precariedad en la vida, y el primer cometido del valor es no dejarse abatir por este hecho. Hoy, valor e inteligencia van en retirada. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Ya está con nosotros la directora de Caritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Nos parecía oportuno en este año tan difícil en el que el brazo caritativo de la Iglesia ha tenido que estar todavía más presente, si cabe, por todo esto de la pandemia, hacer un pequeño balance y saber, bueno, en estas fechas tan sensibles, ¿no? También cómo va a venir acompañando Caritas, que recientemente ha anunciado su campaña de Navidad. ¿Qué balance podríamos hacer de este año, Pilar?
Bueno, el balance ha sido un año intenso, un año en el que nos hemos tenido que adaptar todos, absolutamente todos, desde las familias a las empresas, las administraciones también se han adaptado como han podido, pero es que Cáritas se ha tenido también que adaptar para no dejar de atender a personas que ya venía atendiendo antes y a todas esas nuevas realidades que se han ido añadiendo como consecuencia de la crisis que ha supuesto el COVID en todos los sentidos, desde el punto de vista económico, social, del aislamiento de muchas personas que han quedado también en ese aislamiento, falta de redes, de comunicación, con la ausencia de una preparación para estar al día en una digitalización del mundo que se produjo de un día para otro. Entonces, bueno, pues para Cáritas ha sido un año muy intenso donde las atenciones durante el periodo del COVID, desde luego de que estuvo cerrado el confinamiento, se incrementaron en Huelva ciudad un 340% en las parroquias y en el resto de pueblos de la provincia, la media que tenemos nosotros de un 40% el incremento respecto de lo que ya veníamos atendiendo, pero eso se verá el año que viene cuando hagamos la memoria y empecemos a valorar todos los datos que nos vayan pasando cada una de las parroquias, que como tú sabes, la memoria nosotros la hacemos de un año para atrás.
Así será. De hecho, cuando se presentó la memoria este año, ya se dijo que los datos no se corresponden con la realidad actual que vivimos, sino con la del año pasado. Has mencionado de alguna manera ese acompañamiento que viene realizando Cáritas. ¿De qué manera lo ha venido haciendo y continúa?
A ver, durante la etapa de confinamiento hubo que hacer un acompañamiento principalmente telefónico. Y bueno, cada uno buscándose la vida. En cada barrio y en cada pueblo, los voluntarios de las parroquias se fueron buscando las habichuelas, por así decirlo, para no dejar de atender a los sectores o a las familias que estaban padeciendo situaciones de pobreza muy duras, muy severas, y otras que a lo mejor ancianos o personas mayores que se habían quedado aisladas. Entonces, bueno, pues principalmente por las redes sociales nos han facilitado a nosotros el estar cerca de las personas. Pero las parroquias no han estado cerradas en ningún solo momento, y ese era nuestro lema. No solamente que cada gesto que nosotros hagamos cuente para los demás, sino que la caridad no cierra. Y desde ese lema es de donde nosotros hemos trabajado todo este tiempo y seguimos trabajando, porque la tarea de Caritas es que no cesa, porque haya coronavirus o no haya coronavirus, la caridad, como cristianos que somos, no puede cerrar.
Uh-huh. La pandemia ha hecho que aparezcan, lo has dicho antes, nuevas realidades, no solamente el perfil que veníamos viendo durante los últimos años, sino esas nuevas realidades con nuevas familias de pronto expuestas, ¿no? Por todas las pérdidas que hemos tenido también durante este tiempo, pérdidas laborales y de todo tipo, ¿no? ¿Qué radiografía podemos hacer?
A ver, bueno, pues la radiografía principal ha sido la pérdida de empleo. La pérdida de empleo de muchísimas personas, de familias en las que no entra ni un solo euro, no tienen ningún tipo de ayuda ni sostén económico que les ayude ahora mismo a tirar para adelante. Personas que están a lo mejor con un empleo pues muy frágil porque bueno, en cualquier momento, cualquiera de nosotros, en el momento que sufriéramos el positivo o una persona cercana, pues al final eso supone que nos tenemos que ir para casa. Entonces la fragilidad en el empleo ahora mismo, ya no solamente por cómo está constituido ahora mismo el empleo en sí, sino por los efectos que produce el COVID. Es decir, que en cualquier momento tienes que poner muchas veces en valor de si me quedo sin trabajo y me callo, ¿vale? O me quedo en casa y pierdo mi salario, ¿no? Es decir, que ha supuesto unas decisiones también en muchos sentidos muy complicadas, ¿no? Para muchas personas que lo estaban pasando muy mal. Y entonces, bueno, de esas familias monoparentales donde a lo mejor solamente trabaja la madre y vive la madre, es la que es el sostén de sus hijos, si sufriera el COVID, ¿me entiendes? Entonces, bueno, o el niño se queda en casa y en el cole. Es decir, ha supuesto una adaptación de la familia difícil también, en muchos casos muy complicada. Ha supuesto también niveles de preocupación psicológica, de estrés, de situaciones de soledad, de personas ancianas que se han quedado aisladas porque cuando han cerrado los municipios, las provincias, etcétera, pues sus familiares tampoco se han podido acercar. La brecha digital en todas las familias nos hemos tenido que adaptar porque, yo no sé, yo tengo hijos, ¿no? Pero muchas familias todavía tienen edad con hijos a su cargo y tienen que estudiar, y ha supuesto que los niños se han tenido que adaptar a la carrera. Pero es que el Internet ha supuesto un gasto más en las familias. Es decir, antes no era a lo mejor uno de los suministros básicos, ya sí es un suministro básico. Y hay muchas personas que no tienen competencias suficientes para entrar en Internet o para saber hacer cualquier cosa o para solicitar una ayuda. La digitalización ha supuesto una brecha digital donde ha supuesto también un factor de exclusión. En las familias, en todas aquellas relaciones que muchas veces incluso con las administraciones públicas tenemos que hacer, que es bastante complejo todo el tema de Internet, de citas, de no sé qué. Bueno, pues hay personas que no tienen competencias o tienen dificultad por su edad, por su formación o lo que sea. Y en los niños también hay una brecha digital. Hay familias pobres donde, pues lo mismo. Eso ha supuesto un fracaso también, en gran medida, de la escolaridad, del fracaso escolar de esos menores. Y nosotros trabajamos desde alguna manera para evitar que ese fracaso escolar, siempre es nuestra petera, ¿no? Que la educación es el motor de los niños y del motor del mundo, en definitiva, y de evitar que haya personas que el día de mañana sean pobres, para evitar esa pobreza intergeneracional que solo se supera muchas veces con formación y capacitación en el ser humano. El COVID ha supuesto ha supuesto un impacto muy grande también de vernos pues aislados, sin relaciones sociales, sin los vecinos, sin... Es decir, entonces eso ha fortalecido también una red de ayuda en todas aquellas personas que han querido ser solidarias, que han querido trabajar lo que es la fraternidad, que han querido estar pendientes de cualquier persona que pudiera estar sufriendo cualquier dificultad. Si bien es cierto que el que tiene más dificultades económicas, es decir, tú puedes ayudar a un vecino que a lo mejor, no sé, en una relación de cercanía, pero para todas esas cuestiones económicas de muchas familias donde no hay ni un solo ingreso ahora mismo, el COVID ha supuesto una barrera de situaciones de verdadera exclusión y de pobreza severa.
Y Cáritas ha tenido que estar ahí, al pie del cañón. Bueno, Pilar, también te quería preguntar, porque estamos hablando de esas casas, de esas familias, con esas realidades tan infinitas, ¿no?, que algunas he estado mencionando también. Pero, ¿y las personas sin hogar?
Bueno, a ver, el otro día leía un artículo de Natalia Peiro, que es la secretaria general de Cáritas Española, y decía que no hay pandemia que no se cebe más con los pobres. Pues con las personas sin hogar se ceba mucho más. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de personas sin hogar. Bueno, pues para atender desde el centro de personas sin hogar nos hemos tenido que organizar de tal manera que si antes echaban la mañanita allí, ya no pueden echar la mañanita allí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlos pasar de 5 en 5, porque hemos establecido nosotros la fórmula más óptima para que nosotros podamos no dejar de prestar la atención. ¿Qué significa eso? Pues que si antes esa era su cafetería, entre comillas, ahora ya pues pueden echar un ratito de ducha, de cambiarse la ropa, de lavarla y apenas un café de un cuarto de hora, porque entra otro turno y es un ciclo. Es decir, la pandemia se ha cebado con los más pobres. Eso es clarísimo y evidente. Todos los que ya sufrían una pobreza severa o una exclusión total, ahora mismo están más excluidos que nunca. Ahí, por ejemplo, nosotros por la tarde, y digo nosotros porque voy a mirar en nosotros porque... Hay muchas situaciones ahora mismo que se dan también que les permite, es decir, que no les permite a ellos también estar integrados de alguna manera, ¿vale? Por ejemplo, durante el tiempo del confinamiento, muchos de ellos se pedían ante un cafelito en un bar, lo perdieron. Entonces, nosotros abríamos por las tardes también. Pues por las tardes supone que tengamos que estar en contacto con ellos, hacer talleres, tener una red de voluntariado, tener poco contacto con ellos, porque cualquier contacto con ellos significa pues más cercanía y más dificultades, incluso para los voluntarios, que son mayores, de poderse contagiar. Es decir, la pandemia se ha cebado con los pobres y con otros sectores, evidentemente, también. Lo estamos viendo por la crisis económica, pero eso, hay muchas familias, hay muchas situaciones de pobreza que nosotros ya antes acompañábamos y donde nosotros nos estamos todavía ahora que volcar aún más.
Y la campaña de Navidad de Cáritas, por todo ello, anima a estar más cerca en gestos.
Sí, la campaña de Navidad de este año tiene un lema muy bonito, que es estar más cerca que nunca. estar más cerca que nunca. Cuando estamos nosotros ahora mismo separándonos por la distancia, por la mascarilla, por los contactos, por lo que sea, por todo eso que supone la distancia social que le llaman, nosotros animamos a la gente de que estén más cerca. Caritas ha estado cerca durante la crisis, sigue estando, y animamos a todas las personas a que sigan confiando en una institución como Caritas para estar cerca, y que a las personas que ahora mismo les está faltando tanta atención, porque voy a dejarlo así en un quizá, pero la administración hoy por hoy sigue estando blindada. Y ese blindamiento de la administración está suponiendo también un gran perjuicio en las personas, porque tienen más dificultad de acceso al mundo de los derechos, a los derechos que todos tenemos. Y se está mostrando lejana de la ciudadanía precisamente por ese blindaje, ¿no? Entonces, nosotros animamos a las personas a que pongan su corazón en estar cerca de los demás y confiando en que hay instituciones, como digo, como Cáritas, y como cada uno de nosotros, que podemos hacer gestos que cuenten para estar cerca de cada ser humano y cada persona que sufre. No olvidemos que ahora mismo la Navidad, lo que celebramos no es una cena de Navidad. Yo es que es una cosa que quiero decir, ¿no? Pero estamos todos vueltos locos con la cena de Navidad, si nos vemos, si no nos vemos, si comemos, si no comemos. Ya habrá tiempo el año que viene. Ya habrá tiempo el año que viene. Yo creo y confío en que esta situación de pandemia y de salud que nos afecta a todos pueda superarse en los próximos meses o tiempo, y que de alguna manera recordemos que lo que venimos a celebrar Navidad es que un Dios se hizo hombre y nació en un pesebre para hacerse cercano a la condición de todo ser humano. Esa condición de ser humano desde el ámbito de la pobreza nació en el pesebre, porque muchas veces los hombres de aquel tiempo le dijeron que no, porque no había tiempo en la posada, que nosotros no cerremos nuestro corazón y nuestro sitio en la posada a nadie, que estemos cerca de todas las personas y que seamos conscientes de que mientras nosotros estamos a lo mejor con nuestro rum-rum de las luces de Navidad y de las historias, sigue habiendo muchas personas ahora mismo y que están sin poder ver la luz y la esperanza, y quieren vivir desde ahí, desde la luz y de la esperanza que a lo mejor viene de nuestra mano. Que ojalá sea así, y que nosotros podamos celebrar la Navidad con un verdadero sentido de un cambio de valores que este mundo necesita para estar cerca de cada ser humano y vivir desde lo que es la fraternidad que nos une como cristianos.
Ojalá todo lo que dices, Pilar. Recordamos que todos los datos de la campaña de Cáritas están en la web de Cáritas Diocesana de Huelva. Y como digo, Pilar, ojalá sea posible esa cercanía del corazón, una campaña que nos llama a todos a arrimar el hombro y que sigamos con todas las medidas, evidentemente, pero que consigamos ese estar más cerca desde el corazón a las personas que más lo necesitan. Gracias y hasta pronto.
Gracias a ti, Sara.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Tiempo ahora para conocer la agenda de cara a los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Comenzamos, mira, con el lema "Y la luz brilla en la tiniebla". Huelva recibe esta tarde la luz de la paz de Belén, un símbolo que está representado en una vela que se enciende cada año en la cueva en la que nació Jesús y que Scouts MSC lleva por toda España. Será una celebración prevista para las 19 horas en la parroquia de San Rafael Arcángel de Huelva y que estará oficiada por el conciliario de Scouts Católicos en Huelva, el sacerdote colaborador de este programa, Rafael Benítez. A diferencia de otros años y debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 en toda Europa, la delegación de Scouts Huelva no ha acudido a Viena a recoger la luz. En esta ocasión, la luz de la paz viene del convento de Santa Ángela de la Cruz de Ayamonte, que durante 2020 la ha guardado y expuesto como faro que invita a estar siempre alerta y dar una oportunidad al diálogo y a la paz frente a los conflictos. Desde allí, Scouts Huelva la llevará a la parroquia de San Rafael Arcángel de Huelva. En este punto se entregará a los grupos Scouts de Huelva para que sus miembros la distribuyan en parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y diversas asociaciones y entidades de pueblos y ciudades de Huelva. En este viaje, las personas voluntarias harán que la luz esté más presente en todos aquellos lugares en los que existe un foco de desunión. También tenemos nueva manifestación frente a la LOMLOE. La plataforma Más Plurales de Huelva convoca a una nueva manifestación con vehículos frente a la nueva ley educativa antes de su paso por la Cámara del Senado. La manifestación, que partirá desde el aparcamiento del recinto ferial, arrancará a las 10:30 del domingo recorriendo los centros concertados de Huelva. También te comento que el movimiento cultural cristiano convoca una Eucaristía por la Justicia, tras la celebración que tendrá lugar en la parroquia de la Concepción de Huelva mañana sábado a las 12 del mediodía, tendrá lugar la concentración solidaria que este movimiento suele convocar por estas fechas cada año.
Muy bien, Pablo, tomamos nota de todo esto que dices y te deseamos feliz Navidad. Espero que pases unos días en familia y como se puede hacer durante estos días en esta nueva normalidad.
Nada, Sara, espero que vosotros también ahí paséis la Navidad, una muy feliz Navidad, y también, por supuesto, con vuestra gran familia.
Haremos lo que se pueda, Pablo. Muchas gracias a ti y a todo el equipo que hace posible este programa cada viernes. Héctor Sánchez, Rafael Benítez, Peña Monje, que son los habituales. Gracias a todos y feliz Navidad. Ha sido un placer compartir también con todos vosotros que estáis cada viernes ahí también al otro lado de la radio escuchando y compartiendo con todo el equipo del Espejo Huelva las noticias de la Iglesia Diocesana. Feliz Navidad y buen 2021.